Dentro de un mes y 20 días entra en vigor la reforma tributaria, esta reforma que tanta polémica ha generado. Ustedes saben, el gobierno lanzó una fuerte campaña en defensa de la reforma, una campaña que también incluye información. Por otro lado, los tres partidos de la oposición han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el impuesto a la renta aplicado a las pasividades. También blancos y colorados, fundamentalmente, están recorriendo el país criticando esta reforma. A propósito de todo este panorama, es que el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone como título hoy las dudas que podrán decidir la opinión sobre la reforma tributaria.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo es el clima político en torno a la reforma? ¿Cómo lo ves?
Bueno, está bastante tenso y fuerte y con discusiones bastante agrias. Primero vamos a recordar el estado de la opinión pública. Las cifras que divulgamos el 27 de abril, con datos a una semana antes, fue la segunda encuesta. No varía demasiado de la que se hizo hacia fin del año pasado. ¿Y qué te parece si recordamos los datos?
Sí. Piensa que la reforma lo va a beneficiar el 19% de los uruguayos. Piensa que la reforma lo va a perjudicar el 27%. Piensa que ni lo beneficia ni lo perjudica 17% y no sabe 37%.
Bueno, respecto al año pasado, las cifras de neutras y de que no saben son exactamente las mismas, cosa bastante sorprendente. Y lo que cambió es que la gente que piensa que lo va a perjudicar pasó el 24 al 27 y la que va a beneficiar del 22 al 19, es decir, que se amplió la brecha. Ahora bien, el tema es que lo que va a decantar esto no solamente es si la gente va a cobrar más o cobrar menos, sino uno, si siente que lo beneficia o lo perjudica, porque el beneficiado perjudicar puede ser que le cobran más o menos, o que él cobra más o cobra menos, o que le molesta más aunque no pague de más, o que no le molesta, y no, son unos pocos pesos por ahí, ¿no? Así que el beneficio, el perjuicio no es estrictamente un tema solamente de cobro más o cobro menos, o tengo que pagar lo que no pagaba. Y lo segundo también es lo que va a decidir la suerte de la reforma, que gente que puede decir, sí, a mí me perjudica, pero creo que es bueno para el país y que es justo. Y otro dice, bueno, sí, me beneficio un poco, pero esto es una complicación para todo el mundo, es una complicación para el país y aún para el propio que lo beneficia, de repente le crea algunos temas burocráticos que lo molestan. Y esto realmente va a incidir. Y hay un tema que es esto, a un mes y medio no sabemos a ciencia cierta cuánto ni en cuánto, ni cuánta gente ni en cuánto a esa gente lo va a afectar la reforma tributaria, porque las cifras que maneja el oficialismo y las cifras que maneja la oposición no coinciden.
Sí, es un dilema complicado de examinar, ¿no?
Sí, hay una crítica de la oposición que es correcto en cuanto a la crítica. Lo que hay que saber si esto afecta realmente los porcentajes, que los trabajos sobre sueldos que hace la oposición se basa en la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, y siempre se ha sostenido que está subvalorado los ingresos de los hogares en esa encuesta, porque se hace por declaración de la gente y las declaraciones son muy imperfectas. Pero el oficialismo sostiene que va a pagar, o se va a ver afectado por la reforma, va a pagar de más el 12% de las personas y el 16,5% de los hogares. Mientras que la oposición dice, no, la cuarta parte de la gente que trabaja o que está en condiciones de producir es la que se va a ver afectada. Lo que uno diría que hay ciertos consensos es la gente más dinámica, que más influye sobre la opinión pública, que más puede salir en los medios, que más se puede movilizar, las capas medias acomodadas, la clase media acomodada, sin duda es la que más se perjudica. En eso hay consenso, ¿no? Y que esto puede impactar en la opinión pública o en la formación de opinión pública más que lo cuantitativo. Yo diría que hay un cuasi consenso, incluso en el oficialismo hay mucha gente que está de acuerdo, gente quizás en una visión más radical sobre la reforma tributaria de lo que fue, que no toca demasiado a las capas superiores, es decir, realmente lo que podría llamar las clases más altas o la burguesía en términos marxistas, no paga más porque tiene más posibilidades de escape y, sobre todo, por la baja del impuesto a la renta de las actividades empresarias, que es menor que el actual IRIC, impuesto a la renta de industria y comercio. Y alguien decía irónicamente, el que gana más paga más siempre que no gane demasiado, porque a partir de ahí empieza a pagar menos. Y ese es un punto flaco de la reforma, que no es, que es uniforme para arriba en la realidad.
Ahora, Oscar, ¿cómo se va a definir esto de el estado de opinión de la gente con respecto al impacto de la reforma? ¿Hay algunos puntos que tú ves que van a estar incidiendo en esa definición?
Bueno, ahí vamos a hacer un listado de preguntas y después un breve, digamos, cronograma, timing de cómo se puede ir decantando la opinión pública, en qué momentos. Sobre todo que ahora ya las preguntas surgen a partir de la reglamentación. Hay preocupación en alguna gente del oficialismo por lo que considera un exceso de tecnocratismo en la reglamentación, muy complicada su aplicación. Los puntos que vemos es, bueno, uno, el más simple, los descuentos directos que se hacen a la gente y los descuentos directos que se dejan de hacer en los sueldos o en las pasividades, que eso es lo que se va a ver con rapidez. Aunque esto tiene la variante que una persona que aparentemente se beneficia después pueda ser perjudicada porque le viene una reliquidación en el aguinaldo, por ejemplo, porque apareció que cobraba en dos lugares distintos y pudo haber pasado una de las franjas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ahí incluso vamos a tener dos tiempos de valoración. Bueno, la gente que tiene que hacer nuevos pagos, ¿no? La gente independiente, digamos, o da rentas de capital, que va a hacer pagos que no hacía o en mayor cantidad o en menor cantidad, eso se verá. Y luego, cuando llegue el cierre del ejercicio, la reliquidación de los impuestos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué balance hace la gente? Después estaría, sobre todo en rentas de capital, que la gente puede por tres meses estar teniendo que pagar el impuesto, aunque el alquiler no lo cobre. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto afecta? Es importante, porque es un impuesto que no se paga sobre el alquiler efectivamente cobrado, sino sobre el alquiler devengado. Después hay un tema bastante complicado que se supo más claramente con la reglamentación. Resulta que las empresas no descuentan los costos por igual, sino dependiendo de los impuestos que pague el que le proveyó el servicio. ¿De dónde, según se ha sostenido, si un individuo, bueno, es alguien que tiene un rebusque y no paga impuesto a la renta y hace un arreglo de cosas y cobra 1.000 pesos, a la empresa le puede salir más caro que a una empresa establecida que cobre 1.200? Uh-huh. Porque en realidad todo termina pagándose en el 25%, y lo que no pagó el que proveyó el servicio, porque tiene exención de impuestos, paga una tasa menor, termina la diferencia pagándole a la empresa. Es decir, que le pasaron una factura de 1.000 pesos y 400 sí es costo, pero 600 tiene que pagar impuestos como si fuera una ganancia. Entonces, esto primero es un problema de costos, pero además y de posibilidades de que de repente las empresas más instaladas pueden tener mayores facilidades de vender sus servicios que el individuo suelto, digamos, el que más se rebusca o trabaja poco, porque al pagar menos impuestos sale más caro para el que le compra.
Seguimos con el punteo.
Complicaciones de contabilidad. Esto de que cada costo va a pesar distinto, va a haber arbitraje, 7 tipos de factura distinta, hace que ya, cuando hablamos de empresa, ojo, muchas veces cuando se habla de empresa se tiende a pensar en la Coca-Cola o en un gran banco, ¿no? El 80-90% de las empresas que hay en Uruguay es un individuo con 2 empleados o un individuo con su hermano, con su hijo, ¿no? Estamos hablando de gente que es empresa desde el punto de vista jurídico, pero no la imagen que se hace de una gran empresa, ¿no? Que tiene problemas de tiene que estar trabajando y tiene muchos problemas para manejar su contabilidad. Y aparecieron complicaciones muy fuertes que tiene que recurrir a profesionales, que los costos de profesionales van a aumentar, seguramente. Para llevar contabilidad, deducir costos, asesorar y liquidar impuestos a las personas físicas, y esto uno ya nota que puede generar molestias. Y por otro, lo que puede incidir las molestias y los costos burocráticos, como incidencia mayor, estoy diciendo de molestia, no solamente económica, que el costo propiamente del impuesto, o directamente económica. Resulta que el impuesto no es tanto lo que lo afecta, pero tiene que salir a contratar un contador que le haga los trámites. Resulta que eso le salió más caro que el tema del impuesto en sí mismo, y de repente aparentemente se beneficiaría en el impuesto y los costos que le significa liquidar el impuesto hace que se perjudique.
Después supongo que, claro, también influye en la decisión de la gente cuánto termine habiendo de rebajas de precios a raíz de la eliminación o rebajas de impuestos, ¿verdad?
Exacto.
¿Y cuánto pese eso en el bolsillo de la gente?
Eso lo tratamos el programa hace 15 días y decíamos, bueno, acá hay dos ángulos muy claros. Uno es el que maneja el Estado, ¿no? Las tarifas que sobre la gente inciden directamente, luz, teléfono, agua, gas o supergas, ¿no? ¿Y qué pasa con estas tarifas? Bueno, hay algunos anuncios, todavía faltan concreciones, y hay que ver si el balance de precios realmente impacta lo suficiente, suficiente que se sienta en el bolsillo. Quiero aclarar que muchas veces los cálculos de oposición en el gobierno dicen, estos se benefician porque van a cobrar 5 pesos más que el mes pasado. Y otro dice, no, esto se perjudica, van a pagar 5 pesos más. Bueno, cuando alguien considera que paga más o paga menos, es cuando importa mucho más que un boleto de ómnibus, ¿no es así?
Lo cierto es que ayer el Ministerio de Economía, con las empresas correspondientes, adelantó, confirmó que va a ser a partir del 1 de junio la rebaja de tarifas en el caso de UTE, en el caso de OCE y en el caso de Antel, para unificar la comunicación dentro del país, eliminando las llamadas de larga distancia, como forma de mostrar, de destacar uno de estos efectos positivos de la reforma, lo que la caída en los aportes patronales de las empresas públicas va a permitir de baja de un precio, de estas tarifas. El ministro Astori dijo que estaba muy preocupado porque solamente se hablaba del impuesto a la renta, de los nuevos impuestos, y no de este otro tipo de efectos, ¿no?
Claro, el tema es cuánto pesa en el hogar, porque, por ejemplo, ¿cuánto es la gente que hace llamadas de larga distancia, no? Entonces, segundo, la OCE baja la tarifa, pero se incorpora el IVA. Esto significa que la gente siente que va a pagar menos agua o que paga más o que paga lo mismo, ¿no? Y el balance de tarifas al final del mes, realmente la gente de todo lo que pagó termina pagando 100, 150, 200 pesos menos, termina pagando 100, 150, 200 pesos más, o es un más o menos que no varía de uno o dos boletos de ómnibus, ¿no es así? Yo creo que ahí se define la cosa, y realmente no hay cifras del todo claras de cómo va a impactar en los hogares, hablando de la mayoría de los hogares.
Tú decías que ibas a terminar con un planteo de tiempos en los cuales estas cosas van a empezar a verse.
Y decía, y lo otro es los precios, es decir, se sostiene que en la eliminación del COFIS y del IVA tiene que impactar en precios, sobre todo de artículos de primera necesidad, hierba, arroz, en fin. Entonces, lo que tenemos que ver si realmente se produce esta baja de precios, y el gobierno le va mucho que pueda demostrar que la reforma se tradujo en una importante baja de tarifa, que la gente la sintió en el presupuesto, y en una importante baja de precios de artículos de primera necesidad, que la gente común la siente en su presupuesto. Entonces, sí, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, primero, el mes de julio. En julio tienen que reflejarse los precios de las tarifas que bajen ahora en junio y los precios de los productos que tendrían que ya empezar a bajar en julio. Segundo tiempo, agosto. Ahí tienen ya que terminar a reflejarse la baja de tarifas y de precios. Tendría que verse en los salarios, los beneficios o los perjuicios. Tendría que verse en los alquileres, aunque ya podría estar viéndose si hay aumentos, no hay aumentos, y ya es agosto donde la gente que tiene ingresos personales, individuales, independientes, tiene que ir haciendo adelantos del impuesto a la renta. Entonces, nosotros creemos que ahí entre julio y agosto tenemos lo que es un primer termómetro, un primer barómetro de cómo empieza a quedar el clima de la opinión pública, porque puede darse que haya un mayor susto de lo real o una incertidumbre que luego se vuelca a decir al final era buena o al final era mucho peor de lo que creía. En julio-agosto es el primer indicio, el primer barómetro. A fin de diciembre vamos a ver con los aguinaldos cuántas reliquidaciones automáticas hay de las que haría las empresas y el BI, con indicación el Banco Previsión Social, en fin. Y en el primer, y bueno, ahí vendrá, digamos, hacia enero, tendremos un nuevo barómetro de esto. Y luego, en el primer trimestre del 2008, habrá que ver en qué fecha se fija la reliquidación del impuesto para todos los que tienen que ajustar los ingresos por distintas vías, si será fin de marzo, fin de abril. Bueno, por ahí vendrá el otro barómetro final, que es ya el balance completo de este primer semestre del impuesto a la renta, donde acá ya vamos a tener computado, bueno, lo que implicó en dinero, cuánto ahorré porque me bajaron los precios, me bajaron las tarifas, el sueldo se me subió por efecto de la reforma tributaria, cuánto perdí porque me bajó el sueldo, o cuánto perdí porque tuve que contratar quien me hiciera los trámites, o cuánto me complicó la vida todo el tramiterío. Es decir, todo el balance de esto va a tener estas cuatro etapas, con toda la lista de preguntas que hicimos, que va a llevar que para un lado o para el otro se vaya volcando la gente, ¿ves? A favor de la reforma, sin duda es el tema descuentos menores que van a tener los sueldos, o gente que no va a pagar cosas que estaba pagando, o precios que bajen o tarifas que bajen. Y en contra, bueno, todo lo que mencionamos, ya sea de costos de trámites o de costos por trámite. Y vamos a ir viendo por lo menos cuatro etapas importantes. Julio es sin duda un primer indicador, agosto un segundo indicador, fin de año un tercer indicador, fin de año, principios del año que viene, y al cerrar el primer trimestre con las declaraciones uno diría, bueno, acá tenemos decantado el impacto del primer tiempo de aplicación del impuesto a la renta. Y sin ninguna duda, un año después tendríamos un segundo tiempo, es, bueno, si la reforma ya pasó a ser un árbol del paisaje y es algo que ya ocurre normalmente, cuánto se acostumbró o no la gente, y si ese acostumbramiento corrige en favor o en contra lo que era el primer balance que se realice en el otoño del año que viene.
Las dudas que podrán decidir la opinión sobre la reforma tributaria, ese era el tema esta mañana con el politólogo Oscar Bottinelli. Oscar, gracias, y con un nuevo análisis político volvemos a encontrarnos el viernes que viene, ¿de acuerdo?
El viernes que viene, perfecto, hasta el viernes.